Recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Emilio Quílez, un clásico en este programa por muchos motivos, pero sobre todo por su conocimiento de la historia del Deportivo Alavés y su sapiencia futbolística. Acaba de terminar un mayúsculo trabajo de 366 días albiazules en el diario de Noticias de Álava. Un homenaje sin par al centenario del, como él sostiene, cambio de nombre del Deportivo Alavés. Su cabeza no para y en su mente bullen múltiples proyectos. Emilio Quílez, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año nuevo tanto a los oyentes como a todos vosotros.
Igualmente para ti, Emilio, que es lo primero que te íbamos a decir. Feliz año 2022. Oye, ¿cómo llevas esa especie de síndrome de abstinencia con 8 días sin una historia que contar a todos los lectores del periódico?
Feliz y relajado, ¿eh? Ha sido un trabajo duro, extenuante, extenso. Había que escribir, había que corregir, había que mirar, había que contrastar. Y en estos momentos también he finalizado mi, afortunadamente, también. Afortunadamente, bueno, tienes más años, pero
te lo tenías ganado, Emilio.
Mi vida laboral, estoy jubilado de todo, pues ahora pues dedicarme a pasear, a seguir escribiendo, haciendo cosas, pero totalmente relajado, ¿eh? No lo echo de menos el haber dejado ya de escribir estas 366 historias.
Se te ve relajado, más allá de la mascarilla que portas, pero se te ve feliz y contento en todo caso. Emilio, han sido 366, pero podían haber sido miles, porque ya nos comentabas en su momento que archivadas tienes cerca de 3.000 y pico, ¿no?
Sí, y unas 3.400 historias podían haber salido a la luz. Pero era un juego de fechas, una efeméride, contar cada día una historia importante, dejar tres en la reserva, pero se han quedado reservas de las reservas, pues muchas más historias. Ha habido historias que no han podido salir, futbolistas. Yo recuerdo ahora Jesús María Larrañaga, un futbolista, un clásico, con muchas temporadas en el Deportivo Alavés, pero no ha tenido su sitio para haber salido. Cuando debuta en Ferrol, pues había otra historia, quizás para mí, que considera más importante, otras que no deberían haber salido, pues por ejemplo, o sea, no es que no deberían haber salido, que no me gustan que hubiesen salido, porque todas las que hacen referencia a Dimitri Peterman y a su guardia de Cors, a su abogado Javier Tebas, etcétera, etcétera, pero creo que ha quedado un trabajo sumamente aseado y la gente, sobre todo a nivel de la calle, me paraba, preguntaba, le gustaban mucho las fotografías, esas historias que a veces no conocían y se han puesto al día en muchos aspectos de la historia del Deportivo Alavés, que se ha demostrado, lo que decía al principio, que es una historia totalmente a veces desconocida, pero grande en cuanto a aspectos, a situaciones y vivencias de sus protagonistas.
Pero no solamente a nivel, digamos, de Vitoria o Araba, sino que el impacto y el reconocimiento del fútbol estatal con grandes personas vinculadas a la historia del fútbol, no solamente en Primera División, sino en todas las categorías, ha sido tremendo, ¿no?
Sí, esto lo seguían directamente el historiador del Deportivo, del Avilés, Deportivo de La Coruña, Avilés, Oviedo, Racing de Santander, Barcelona, Lleida, Valencia, también periodistas que se dedican a estos eventos de tanto a nivel local como en primer lugar estabais vosotros de otras regiones. Yo creo que ha habido un seguimiento y el día 31 pues el teléfono no paraba de echar humo cuando ya sabían que era la última historia que se iba a producir. Llamaron, escribieron, felicitaron, había también algunos críticos que decían sus cosas, es decir, ha sido a nivel tanto local como gente, aficionados, como toda esta gente, historiadores que han seguido las historias. Y según me contaba la dirección, Marta Martín, la directora del diario de Noticias de Álava, a la que le tengo que agradecer también el esfuerzo que ella ha desarrollado al estar totalmente involucrada en estas historias, pues me contaban que el número de lectores que entraban por medio de internet, había días que eran muy importantes. Por ejemplo, por el día que más se ha leído las historias, o una de las que más, fue el día del penalti de Iván Rocha a Santi Cañizares a 8 metros de su poste de hecho. Debió batir todos los récords de lectura esa historia.
Ya nos acordamos ya. Eso significa que peinamos alguna cana, si es que la peinamos. Bueno, luego seguimos hablando del pasado y también del futuro, que te sigue deparando proyectos bonitos vinculados al fútbol y a tu pasión por escudriñar en la historia del Deportivo Alavés. Pero mañana tenemos un derbi que siempre ha sido muy especial, que ha tenido episodios de todos los gustos y colores. Nos trasladabas, en fin, como es habitual, ¿no? Todos los datos. Con el encuentro de mañana serán 39 las veces que se han enfrentado en Mendizorroza en competición oficial el Deportivo El Aves y el Athletic, que no todas corresponden lógicamente a la primera división. Hablamos de campeonatos de la Serie A de Vizcaya, el campeonato de Copa o campeonato de España, como te gusta decir a ti, campeonato de reservas de la Serie A de Vizcaya, la primera división y la Copa Vasca. Pero en primera división han sido 16 las veces que han jugado rojiblancos y albiazules en el campo del Paseo de Cervantes, y es verdad que casi siempre que se han medido, afortunadamente la mayoría de las ocasiones para bien, pero casi siempre ha pasado algo ciertamente noticioso, ¿no?
Ha habido de todo: invasión del terreno de juego, intentos de agresión y agresión al colegiado, intentos de agresión a los jugadores del Atleti, un partido suspendido antes de acabar el partido y dándose por bueno el resultado, un partido que no se pudo jugar en la fecha establecida y se jugó al día siguiente por exceso de espectadores, un partido entre la niebla, el debut de Nicola Berti, un partido que el Deportivo a la vez se pegó un tiro en el pie, luego se hizo el harakiri y luego se tomó cicuta, porque en el minuto 43 de partido el Deportivo Alavés vencía por 2-0, goles de Jordi Cruz. Esto es en la temporada, puede ser en la temporada 1-2, y al descanso se llega con empate a 2, y el Deportivo Alavés con 9 futbolistas expulsados, Rubén Navarro y Magno. En 2 minutos el Deportivo Alavés se dejó empatar el partido y se expulsó. Es que ha habido de todo. No, hombre, luego lo que hay, y bueno, que desde mayo del 2003 el Deportivo Alavés no ha conocido ya la derrota, ¿eh? Desde ese aquel partido en el 2003 el Deportivo Alavés siempre ha conseguido empatar o derrotar al Atleti, cosa que parecía impensable, porque ya hubo que pelear, sudar, luchar para llegar a esa fecha de diciembre de 2001 en la que el Deportivo a la vez venció por primera vez al Atlético.
Así, para recordar algunos datos con detalles históricos, diremos que en la temporada 30-31 es el primer partido que se juega en primera división en Mendizorroza. Ganó 1-4 el Atlético con el debut del conjunto rojiblanco en partido de primera en el campo del Paseo de Cervantes. En la 31-32 el partido se suspende en el minuto 33 por invasión del terreno de juego por parte de aficionados albiazules y agresión al colegiado Pedro Bayana. El marcador en el momento de la suspensión reflejaba 0-1 visitante. La Nacional da por bueno el resultado y multa al Deportivo Alavés.
Con 400 pesetas, nada
400,
más.
Pues fíjate.
Y la amenaza que le va a cerrar el campo de entre 1 y 3 meses si hay más agresiones al colegiado.
En la 31-32, 400 pesetas eran unos euros, ¿eh?
Bueno, un entrenador, por ejemplo, en la temporada siguiente, en la 32-33, José Quirante, con cobraba 700 pesetas al mes como entrenador del Deportivo Alavés.
Depende cómo estuviera de inflacionado el fútbol, pero hoy en día en primera división un milloncejo para el entrenador no es una cantidad que esté ni mucho menos desmesurada. Por lo tanto, si estamos hablando del sueldo del entrenador de un año, pues es una pasta, por lo menos en los términos de inflación futbolística, que ahora mismo es la burbuja del fútbol profesional. En la 32-33 se juega el día de Navidad. Victoria para el Atleti 0-2, y el terreno de juego es invadido por aficionados albiazules con el primer gol del Atleti en el 78 y al final del encuentro. Dices que recibieron varios puñetazos el colegiado vizcaíno Luis del Campo Echevarría.
Sí, el público entendió que la falta que había pitado en contra del Deportivo Alavés, que valió el primer gol del Atleti marcado por el baracaldés Bata, tenía que ser al revés, falta en contra del Atleti. Entonces estaban los ánimos soliviantados, entró la gente al campo, intentó pegar al árbitro, le defendieron los futbolistas del Deportivo Alavés, sobre todo Antero y Arana, y también los del Atleti, pero al acabar el partido sucedió lo mismo. Y el árbitro tuvo que escapar, hubo una maniobra de la policía amagando que salía por la puerta principal, ahí le estaban esperando parte de los seguidores del Deportivo Alavés, los más irascibles, y el árbitro, Luis del Campo Echevarría, un bilbaíno, el Deportivo Alavés no pidió árbitro neutral y luego se lamentó, salió por una puerta falsa acompañado de un sargento de Miñones, unos Miñones, y Amadeo García Salazar. Oye, casi salió vestido de señora.
Fíjense qué situaciones históricas más llamativas, ¿eh? Bueno, la verdad es que lamentablemente lo del tema de árbitros que hayan salido por patas no es algo que ciertamente se haya desterrado al 100%.
Era muy común entonces.
Sí, pero ahora es menos
sí,
común.
Sí,
ahora
sí.
Afortunadamente,
han cambiado los tiempos, afortunadamente.
Han cambiado los tiempos y la gente se tienta más la ropa a la hora de cometer una barbaridad de ese calibre. En la 54-55 tuvimos una especie de amago de Boxing Day aquí en Vitoria, porque jugaron el día de San Esteban, el 26 de diciembre, pero además un Boxing Day bajo la niebla que fue espesísima, que prácticamente impedía que se viera a 4 metros.
Eso es. Empezó además en el primer tiempo, antes de la media hora el Atleti iba ganando por 0-2. Arteche había adelantado al Atlético en el primer gol, pero en la segunda parte Primi y Wilson empataron el partido en 7 minutos y el partido no se veía absolutamente nada. Fue al final del partido una marejada de ataques continuos del Deportivo Lais intentando marcar el 3-2. Los veteranos me comentaban, yo creo que era un poco de cachondeo, que acaba el partido y que Javier Berasaluce que no aparece en la caseta. El árbitro había pitado, estaba atacando el Atleti en la otra portería. Y salen a buscarle, y estaba en su portería allí, moviendo las manos con la niebla, y decía, ya me parecía a mí que estábamos dominando mucho.
A mí me gusta mucho recordar el de la temporada 55-56, porque es el del traje que el gran Chusquel nos contaba, que en paz descanse en su momento. Con aquel dinerito que dejó el partido, él se compró un traje. Es un encuentro que tuvo su miga, porque el Athletic peleaba por el campeonato liguero, el Deportivo a la vez por eludir la fase de permanencia. El partido se tiene que aplazar al día siguiente, el 16 de abril del 56, por exceso de aforo de Mendizorroza. Hay cerca de 25.000 espectadores en el campo y el aforo estaba calculado para 12.000 o 15.000 almas. El lunes se jugó el partido, pero claro, mucha gente de Bilbao no pudo venir el lunes porque tenía que trabajar o por diferentes razones, de tal manera que dejaron allí las entradas que algunos listos, como el caso de Chusquel y compañía, pues se encargaron de recoger, vender y sacar un pequeño beneficio, ¿no?
Es que quedan 3 jornadas para el campeonato de Liga. El Atleti es entrenado por Fernando Daucic y aspiran al título junto con el Barcelona. El Deportivo Alavés está luchando para eludir la fase de permanencia. El Atleti quedaría campeón y el Alavés lamentablemente jugaría esa fase de permanencia y descendería. Entonces, apareció todo Vizcaya en Vitoria. Durante la semana estaban entradas, pedían entradas y demás. Ya era directivo del Deportivo Alavés Juan Arregui y consiguió que se montasen unas tribunas de mecanotubo, con lo que consiguió, por eso se pone que había una capacidad de entre 12 y 15 mil. Unas tribunas de mecanotubo. Y ahí metieron 2.000 personas más. Y también les dio permiso el gobernador civil de colocar unos bancos alrededor del campo. Y ahí se sentaron más gente. Y esos bancos son los que propiciaron que el campo estallase. Los que iban a meterse en esos campos, en esos sextos, entraron por el terreno de juego. La general reventó. Cuentan que se vendieron 25.000 entradas, una burrada. No pasó, no hubo una desgracia porque Dios no quiso. El Deportivo Alavés el lunes devolvió en torno a las 290.000 pesetas, que ya es cantidad también para 290.000 pesetas de gente que no pudo acudir. Es decir, la directiva se pasó, intentó meter a todo el mundo y aquello explotó. No hubo ninguna desgracia y se demostró una cosa, tanto la afición del Deportivo Alavés como la del Atleti, un comportamiento modélico. Agacharon la cabeza cuando les dijo el árbitro Tamariz, comunicó que ya se había suspendido, bajaron la cabeza y se trasladaron tranquilamente a Vitoria. ¿Y qué pasó con lo que contabas? Pues que muchos bilbaínos, muchos vizcaínos o alaveses incluso, pues tiraron la entrada y se quedaron en el césped. La directiva empezó a decir que todos los que habían acudido al partido y que no podían volver a verlo, se les iba a devolver la entrada, pero hubo listos como Chusquel, que hemos comentado, cogieron muchos las entradas y luego les dieron el dinero y muchos de ellos compraron trajes. Y se jugó al día siguiente y el Atleti ganó 0-3 y ya puso un pie para ser campeón de Liga.
Un abrazo enorme para toda la familia de Chusquel, uno de los grandes del deporte a la vez, gran canchero del frontón de Vitoria. Y bueno, luego el Deportivo Alavés estuvo muchos años en segunda división y otras categorías sin volver a primera para retornar en la 98-99, 1-2, ganó el Atlético con el debut de Nicola Berti, que llegó en el mercado de invierno, entró por Belsuel, a 99-2000, 1-2, marcó Julio Salinas para el Deportivo Alavés y Joseba Echeverría y Larrazábal para el Athletic. 2000-2001, primera victoria del Deportivo Alavés en primera división, 2-1, goles de contra de Javi Moreno, remontando el tanto de Roberto Ríos, fueron expulsados Josu Urrutia y Felipe Guréndez, con lanzamiento de billetes falsos desde las gradas, y los rojiblancos recibidos al grito de peseteros porque venía después de lo que había acontecido en aquel partido famoso que privó al Deportivo Alavés de meterse en Champions y que después, quién sabe, ¿no? Pero históricamente le permitió jugar la final de la Copa de la UEFA más bella y hermosa que jamás se ha producido y se vaya a producir, más allá del triste resultado final del 5-4, pero la épica que sin duda quedará para la historia en aquel mes de mayo de 2001. Después, en la temporada 1-2, la victoria del Athletic 2-3, lo que decías antes, con 0-2 los goles de Jordi Cruyff. En la 2002-2003 es la última victoria del Athletic en Mendizorroza en partido de primera división, 18 de mayo de 2003. Desde entonces, el Deportivo Alavés no ha caído en casa frente al conjunto rojiblanco y ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6 años.
6 años, 4 victorias y dos empates. A partir de ese momento, el Deportivo Alavés ha sido superior al Athletic, cosa que parecía en Mendizorroza, cosa que parecía imposible. Y aquel partido también, pues, era con Chuchi Aranguren de entrenador, había sustituido a Mané. Con Chuchi Aranguren se había empatado con el Celta en Mendizorroza, se había ganado al Atlético Madrid en el Manzanares y el Deportivo a la vez que iba ganando también al Atleti, y con 2-2 en el marcador, Magnus se autoexpulsa y ya a partir de ahí el Atleti pasó por encima y 2-4. Luego vino la época de Peterman y los diferentes resultados positivos para el Deportivo a la vez.
Vamos a ver lo que nos depara el partido de mañana, porque si hablamos del presente, Emilio, ¿cómo ves el encuentro de mañana entre Deportivo a la vez y Atletic?
Bueno, muy igualado. Lo que demostró el Deportivo a la vez en muchos momentos del partido de casa contra la Real Sociedad con José Luis Mendilibar da pie para el optimismo y para ver las cosas quizás de otra manera. Vamos a ver si le vuelve a dar otra vuelta de tuerca Mendilibar al equipo y el equipo sigue creciendo. Me da miedo una cosa también, que todos sabemos que Mendilibar quiere realizar una presión muy alta en campo contrario, que el equipo contrario no pueda salir y rápidamente buscar la portería adversaria. Pero eso lo hemos comentado muchas veces, en el fútbol no es una ciencia exacta y 2 + 2 no son 4. Si te tapas, eso lo decía un entrenador brasileño que entrenó en Perú, a la selección de Perú, Tin, si te tapas la cabeza, una manta, si te tapas la cabeza te dejas de los pies, y si te tapas los pies te dejas de descubierta la cabeza. ¿Qué miedo tengo yo? Que la defensa nuestra es muy lenta y la velocidad de Iñaki Williams o de Nico Williams, puede hacer mucho daño. Hay que tiene que limar esos aspectos negativos que puede tener el equipo, la positividad que tiene en presionar muy arriba al equipo contrario, pero también cubrir bien las espaldas, no dejar huecos, que sean muy solidarias las líneas, porque la velocidad de los hermanos de William del Atleti puede hacer daño.
Eso también lo comentaba el pasado domingo el propio José Luis Mendilibar. Trabajar esos automatismos ha tenido la semana, aunque lógicamente con las dificultades inherentes pues a las bajas o bien a los confinamientos necesarios de aquellos futbolistas que han pasado por la enfermedad. Pero el propio Mendilibar decía que son sistemas de juego muy diferentes. Él no va a decir si el de antes es mejor o peor. Él tiene el suyo y en el suyo cree y el suyo defiende, ¿no? Pero es verdad que la manera de jugar de Mendilibar es muy diferente a la forma de jugar que tenía Javi Calleja.
Sí, es que además lo ha explicado muy bien José Luis Mendilibar, y hacía un parangón con lo que hemos enseñado en la escuela de entrenadores. A cada entrenador que va a los sectores, tienes dos formas de ver el fútbol: adaptar los jugadores a tu sistema, que es lo que está haciendo José Luis Mendilibar, o adaptar el sistema a los jugadores que tiene, que parece lo que es más lógico, pero aquí se impone la personalidad de José Luis Mendilibar y va a obligar a los jugadores que hagan un trabajo quizás que no estén lo suficientemente preparados en estos momentos, con entrenamientos y demás, pues van a llegar. Y él es fiel a sus ideas y va a salir de la manera que siempre ha jugado en su tiempo. Ahí está también sus números, cuántos partidos lleva en primera división, pasa de los 400, José Luis Mendilibar, es uno de los grandes en ese apartado. Es decir, que él tiene confianza en lo que está haciendo. Vamos a ver si llegan refuerzos. Gonzalo Escalante pues ha hecho muy buenas temporadas en el Eibar. Está jugando muy poco con la Lazio, eso es lo que me extraña a mí un poquito. Sarri no le ha dado pie con bola. El chico este que viene, que viene del Valencia, pues prometía mucho más de lo que hace. También puede ser un tren que no tiene que dejar. Y yo sí estaba ilusionado en que llegase Ander Kappa al Deportivo a la vez. No sé cómo acabará el tema, cómo estará la situación. Se ha hablado mucho en Bilbao de esto, que si tenía ya comprometido con con el Villarreal, etcétera, etcétera. Pero bueno, no se dan los pasos suficientes. Pero el equipo sí necesita, porque hemos visto en partidos, ¿eh? Veías el banquillo que el equipo tenía frente al Rayo Vallecano y veías el banquillo del Rayo Vallecano y parecían dos equipos totalmente diferentes.
Vamos a ver lo que ocurre mañana, pero evidentemente, más allá de la propia competición y lógicamente de lo que puedan hacer los rivales directos, parece que el Levante lo tiene muy complicado, aunque hoy ha ganado su partido frente al Mallorca, pero con 16 puntos en la primera vuelta es un bagaje muy pobre para conseguir los objetivos.
Ahí hay que apretar, hay que sacar más puntos y eso comienza por ganar partidos y no tiene más remedio que apretar a los chicos José Luis Mendilibar y sobre todo sacar puntos, porque lo más importante en estas situaciones no es decir juego bien, no, sacar puntos. Los puntos te dan la moral y te da confianza en el trabajo que estás realizando.
Hablábamos antes con Alberto de lo que ha ocurrido en el Athletic, que más allá de ser un equipo cuyo horizonte único se fundamenta en los jugadores formados en Euskadi, en Euskal Herria para ser exactos, pero han hecho en los últimos tiempos de la necesidad en virtud, y jóvenes como Nico Williams, Nico Serrano, el propio Sanzetti y tal, han tomado el relevo de jugadores que no estaban respondiendo. Aquí también de la necesidad se ha hecho virtud, y el otro día, por ejemplo, veíamos el debut de Jesús Obueno, que ha tenido que ser convocado con la selección de Guinea Ecuatorial y por lo tanto está en la Copa África. Afortunadamente, tanto Fernando Pacheco como Sivera están en condiciones para jugar mañana, pero el debut de Obueno es otro punto histórico en la trayectoria del Deportivo a la vez, de tal manera que son 238 los jugadores que han lucido la camiseta del equipo albiazul en primera división.
Sí, estas seis últimas temporadas pues ha habido muchos debuts y ha llevado la cifra a 238 futbolistas. Él es el último en esta lista, Jesús Obueno, que anecdóticamente y con todo el cariño del mundo es el primer portero que tiene el Deportivo Alavés de raza negra a lo largo de su historia. ¿Hubo algún intento de fichar algún portero en su día del Milan cuando las relaciones de Javi Moreno? Pero bueno, de raza negra es el primer portero que juega en el Deportivo Alavés. Y curiosamente, el que está rompiendo todos los moldes y todos los récords de partidos jugados y demás es precisamente otro portero, Fernando Pacheco, que va a dejar el ranking pues totalmente imposible para muchos años. Aún tiene cuerda para mucho rato también, y si el equipo juega en primera división, mucho más. Ya acumula 190 partidos en primera división, Fernando Pacheco.
El segundo es La Guardia, con 160, 190 Fernando Pacheco, y en la tabla de goleadores también destacamos el gallego José Lu, que adelanta en 3 goles con 32 a Javi Moreno, que suma 29. También José Lu va camino de convertirse en máximo goleador del equipo en la temporada, sería la tercera campaña consecutiva que lo alcanzaría, cifras no firmadas, 3 temporadas consecutivas máximo goleador en primera del equipo por ningún jugador del Deportivo a la vez anteriormente en los 101 años de historia.
La primera empatada con Lucas Pérez a 11 goles.
Volvamos un poco después de comentar lo que es la actualidad del Deportivo Alavés, lo que han sido los partidos frente al Athletic y la opinión de Emilio Quílez con relación al choque de mañana, a lo que ha sido su trabajo y lo que va a ser su proyecto de futuro, porque Emilio, no estás parado, estás ya pensando en otras cosas, estás con esos 11 históricos del Deportivo Alavés, con el libro que también pretendéis y queréis sacar adelante en breve, es decir, que más allá de tu condición, con todo el cariño te lo digo, de ocioso, por lo que has comentado tú en el comienzo de la entrevista, en tu cabeza siguen apareciendo nuevos proyectos.
Sí, estoy ahora en marcha poniendo todas las alineaciones de los equipos del Deportivo Alavés. Hubo temporadas que el Deportivo Alavés tenía un primer equipo jugando en segunda división, pero tenía también un equipo que se llamaba Deportivo Alavés que estaba jugando en otras competiciones. Entonces, dar a la luz esa serie de alineaciones, ya voy por el año 74, y luego sacar todos los futbolistas que han jugado partidos oficiales con el Deportivo Alavés, su trayectoria en otros equipos y más cosas que huyen. Y entonces, bueno, vamos a ver si la vida nos da tiempo a plasmarlas. Por ejemplo, hay un dato también curioso de José Luis Mendilibar. José Luis Mendilibar ya ha entrenado al Atleti, ha entrenado a Osasuna y ha entrenado al Deportivo Alavés. Solo le falta entrenar a la Real Sociedad para haber entrenado a los equipos de las cuatro capitales, de las cuatro ciudades, capitales mejor dicho, más importantes de Euskal Herria. Solo hay uno en toda la historia, ¿eh? Es Baltasar Albéniz, es jugador del Deportivo Alavés y entrenador y entrenador de la Real Sociedad, del Deportivo Alavés y de Osasuna. Pues ahí está, si un día ficha por la Real Sociedad, igualará un récord muy complicado. Hay otros entrenadores, por ejemplo, Rafa Iriondo ha entrenado a la Real Sociedad, al Atleti y al Alavés. Coldo Aguirre ha entrenado también al Alavés y al Atleti. Pero Román Galarraga ha entrenado a la Real Sociedad y al Deportivo Alavés. Pero el caso de Mendilibar puede ser igualar el caso el dato de Baltasar Albéniz.
Con un matiz, que Mendilibar ha entrenado a Eibar en Primera División.
Eso es.
A otro equipo vasco en Primera División.
Y a otro equipo
guipuzcoano, sí. Vino aquí, empezó en el Arratia.
Pero en este caso, entrenador también de élite de Primera División.
De Primera División.
Más allá de los cuatro equipos de las capitales de los herrialdes.
Eso es.
A otro equipo más, con lo cual eso sí que va a ser imbatible.
Y manteniendo 5 años al Eibar en Primera, lo cual no es una cuestión sencilla.
Y luego hay otro dato también importante de José Luis Mendilibar, de aquella temporada 5-6 que se fue al Atleti, se llevó como ayudante Antonio Carmona. Al Atleti.
Y ahí desde entonces allí continúa.
Y desde entonces.
Tú te lo encuentras cada vez por
Carmona continúa, sí.
Y desde la 5-6, Carmona está trabajando en el Atleti, pero él lo llevó porque lo tuvo de jugador en el Eibar y le encantó, pues, la profesión. Bueno, pues, lo que hemos alabado siempre a Antonio Carmona, ese profesionalidad, ese saber estar y demás. Pues, el día que le dediqué la historia a Antonio Carmona, que pues, llegaba pues al partido número 100 en Primera División con el Deportivo Alavés, pues cogió el teléfono pues para llamar y darme las gracias y todo esto. Es un caballero, un señor y le deseamos todos los éxitos del mundo.
Oye, Emilio, volviendo a las 366 historias albiazules, más allá de los pinchazos del día de Rocha que nos decías antes, ¿cuál es la historia que más impacto ha tenido de las 366?
Es esto, por ejemplo, otra es curioso, la de Álex Vallejo, aquel futbolista del Deportivo Alavés que estuvo en la selección de España, estuvo probando en el Manchester y demás, que jugó 20 minutos
con De la Fuente,
con Luis De la Fuente en Osasuna, lo cambiaron, esto, y ya no volvió a jugar. Esa también ha tenido mucho impacto. Bueno, luego las históricas, pues aquella en la que el Deportivo Alavés, sin jugar aún en Primera División, puso 3 futbolistas jugando a la vez contra Checoslovaquia en junio de 1930 en la selección española, los que acudieron a las Olimpiadas. Otra también es todos los futbolistas del Deportivo Alavés que han jugado campeonatos del mundo, bien antes o después, porque que hayan jugado perteneciendo al Deportivo Alavés, solo hay 2. John Aloisi, ahora se me ha ido el... John Aloisi y John Guidetti.
A mí me parece alucinante que la defensa del Deportivo Alavés de los años 30, estando el equipo en segunda división, cuando estaba en segunda división, porque hemos comentado que después subía a primera, fuera la defensa titular de la selección española. Es una historia, yo creo que eso es un caso único en el fútbol mundial, que la defensa de un equipo de segunda división sea la titular de la selección absoluta, en este caso en aquellos años.
1 de enero de 1930 contra Checoslovaquia en el Estadio de la Exposición, sí. Estadio Montjuïc, Estadio Jus Compans de Barcelona. Y jugó con ellos por primera vez, le defendieron a él Ricardo Zamora, el mejor portero del mundo, dijo. Estos son defensas.
Oye, Emilio, ¿y por la razón que fuere la historia que más te ha costado escribir?
Hombre, me ha costado mucho la del 18 de julio. 18 de julio de 1936, cuando, bueno, está ya el día anterior en Melilla y en Ceuta, la sonada militar, que luego se convierte en la guerra civil, cuando ahí doy detalles de muchos futbolistas del Deportivo Alavés que combaten en los dos bandos y cuento los batallones en los que combaten, en uno y en otro lado. Es una historia... Bueno, yo soy un enamorado de la guerra civil y eso pues me gusta mucho. También cuando son las elecciones del 12 de abril de 1931, que hay partido en Mendizorroza, la gente va a votar y luego 2 días más tarde es cuando se proclama la Segunda República. La de Ángel García Hernández también era un poquito complicada, un vitoriano que es fusilado el día que el Deportivo Alavés debuta contra la Arenas de Guecho en Mendizorroza en Primera División. Todas han tenido tenido su valor y había pues que estudiarlas, que prepararlas, y aunque muchas estaban en la memoria, pero había que plasmarlas.
¿Y esa llamada que te ha emocionado?
Pues sobre todo pues las de mis hijas, porque ellas no estaban, eran ajenas, y la gente pues comentaba esto y tal, porque mucha gente no esperaba, no se creía que las historias iban a ser seguidas y que iban a durar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esto es una fantasmada, una butade, no es posible. Pues ha sido posible.
Ya buena historia que después de los 366 episodios digas, joder, esta me he columpiado. Tenía que haberla metido y me equivoqué haciendo un ejercicio de selección erróneo.
Estaban muy pensadas, muy pensadas. Por ejemplo, el día que el Deportivo Alavés le gana al Real Madrid con Manu García, pero el Real Madrid ya han salido otras derrotas cuando en la Copa con Serrano, cuando Baltasar Albéniz le mete dos goles en la temporada 30-31 a Ricardo Zamora. Y entonces preferí ese día, por la curiosidad, cuando el presidente del Burgos intenta retirar al equipo en el descanso y echa al público encima del Deportivo Alavés. Yo creo que estaban bien pensadas. Por eso, por ejemplo, había un historiador que dice, es que yo hubiese puesto esto, tal. Digo, ya, pero es que yo, el que la escribo soy yo, y yo la estoy escribiendo y poniendo desde un punto de vista albiazul, que es lo que se trata. Por eso se llamaba 366 días albiazules.
Quizá lo conocieras de antemano, pero ¿el personaje vinculado al Deportivo a la vez que tras conocer su historia más te ha impactado?
No soy parcial, porque yo estuve en Valencia un día entero con él, le entrevisté en los estudios de Canal Nou y luego nos fuimos a comer a la Pepica en Valencia. Estoy hablando de Jacinto Quincoces, con su sobrino Juan Carlos Quincoces. Yo creo que Jacinto Quincoces tiene calle en Vitoria, pero echamos mucho en falta los nombres de otra gente, y una de ellas es de su sobrino Juan Carlos Quincoces. Pues bien, pues esa tarde de Valencia me llevó, ese día en Valencia me llevó a su casa, me enseñó todas las medallas y yo le decía que había campeón de Vizcaya, pues fotos, esto, digo. La familia me ha dado muchas fotos también para publicar y demás. Digo, Jacinto, no sé si darle un golpe en la cabeza y robarle todo lo que me está enseñando. Se me está cayendo la baba. Pero ya no, esto fue en el año 94, puede ser.
Bueno, le conocimos presentando una gala de populares del deporte a la vez. Allí le tuvimos en Radio Vitoria al gran Quincoces recibiendo un premio.
Sí, y me llevó junto a Juan Carlos a la Pepica. La Pepica es un restaurante mítico de Valencia.
La Malvarrosa.
En la playa de la Malvarrosa.
Está muy cambiado, ¿eh? No es lo que era.
Sí, ya no era lo que era. Y entonces hay, por ejemplo, Wilkes, un fenómeno holandés que fichó el Valencia a mediados de los años 50, le comparaban con Di Stéfano y Kubala. Iba a la Pepica, todos los futbolistas iban a la Pepica. Pues bien, Jacinto Quincoces se quedó a vivir en Valencia y llevaba más de 20 años sin pasar por la Pepica. Se dieron un beso, la dueña y él, unos abrazos, comimos fenomenalmente y se permitió el lujo, Jacinto, a la edad que tenía, de meterse dos pelotazos de whisky, un crack. Rodó películas, hizo de todo y todo lo hizo bien. Y tenía un cariño exagerado y grandioso a todo lo que era Vitoria y Álava.
Vamos acabando, Emilio, porque esto es un hasta luego. En breve volveremos a estar contigo. ¿Te han ofrecido, visto el trabajo que has hecho con el Deportivo Alavés, o te han insinuado desde algún otro club, oye, ¿por qué no te animas a hacer un estudio sobre lo que fueron nuestros años de vida, lo que es nuestro presente?
Sí, pues precisamente del equipo que viene mañana a Mendizorroza. Mis amigos de Bilbao están moviendo los hilos para que haga unas historias del Atleti. Te da pereza, te da miedo, es que cuesta mucho. Pero bueno, algo haremos. Algo,
hombre, ¿no? Con lo que eres tú también, la verdad es que a la hora de meterte a bucear en la historia de otro club centenario como es el Athletic, y lo perfeccionista te quitaría la vida. Yo casi prefiero que sigas en ese retiro que has tomado desde el día 1 de enero y disfrutes de la vida, porque ahí sería un trabajo ciertamente laborioso.
Pero es fácil también lo del Atleti, ¿sabes por qué? Porque tiene muchos títulos. Uh-huh. tiene muchos internacionales, es muy histórico, todas sus temporadas en Primera División. Por ejemplo, la temporada que aquí gana 0-3, que es la 55-56, queda campeón de Liga, y el Real Madrid queda campeón de Europa. Entonces el Atleti también participa en la Champions, esto, y es cuando elimina al Oporto, elimina al Honved, que es el estallido de la revolución de Hungría, que tiene que jugar el segundo partido en Bruselas, y luego les toca el Manchester United, que pierden 5-3 en San Mamés, y luego los ingleses ganan 3-0 en Old Trafford, que al año siguiente es cuando se matan todos los Busby Boys, que se quedan pues Matt Busby, Bobby Charlton, quedan 6 o 7 con vida. Entonces no sería tan complicado tampoco.
Lo sigues teniendo clarísimo. Este año el Deportivo Alavés cumple 102.
Sí, el Alavés nació el 15 de febrero de 1920, con el nombre de Sport Friends. Hilario Dorao fue el último presidente del Sport Friends y el primero del Deportivo Alavés, que decidieron el 23 de enero de 1921 llamarse Deportivo Alavés. Hubo una remodelación de esto, las fuerzas vivas cogieron al Deportivo Alavés, visto los éxitos que tuvo el equipo, pero los antiguos, los veteranos, los chavales, les dijeron con una condición, que se siguiese llamando Deportivo Alavés. Para mí, 10 de febrero de 1920 es la fecha de fundación del Deportivo Alavés, porque es cuando inicia el club, el motor, el que empiezan los pasos y a jugar como Sport Friend, pero siguen siendo los mismos.
Después de 102 años de historia y de estudio por parte de Emilio Aquiles, es evidente que el fútbol ha cambiado mucho, en algunas cosas a mejor, en otras probablemente a peor. Lo que queda perfectamente claro es que la biblioteca de Emilio Aquiles va a seguir ganando ejemplares, porque esta pasión no va a desaparecer. Todo lo contrario, como estamos escuchando, sigue creciendo. Emilio, pues gracias por ser protagonista en el primer programa del año 2022, y que duda cabe que esto es un hasta luego, porque seguimos en contacto permanente, porque más allá de la amistad que tenemos contigo, sería un error enorme y un pecado y una inconsciencia absoluta dejarte escapar. Dejar que tu conocimiento se diluya en el éter, en el aire, y no lo conozcan los oyentes de Radio Vitoria. Así que un placer, un abrazo enorme, cuídate mucho y seguimos en contacto.
Muchas gracias por tanto halago.